Los tres principales comunicadores de la mañana en Alicante unen sus voces en el Día Mundial de la Radio.
¿Qué tal están, señoras y señores? Muy buenos días. Es la 1:07 y hoy, Día Mundial de la Radio, les saludamos desde las frecuencias de SER, COPE y Onda Cero Alicante. Y en este día especial, la magia de la radio se percibe más que nunca, porque la radio nos acompaña en cualquier momento, desde cualquier dial y en cualquier lugar, sea cual sea la hora o el sitio desde el que nos escuchen. Hoy es un día muy especial y, como no podía ser de otra manera, lo celebramos haciendo radio, pero no de cualquier forma, sino con un programa único, irrepetible y con público, tanto en el dial como en directo, en este emblemático emplazamiento, Espacio Azul de Casa Mediterráneo. Les vamos a pedir un fuerte aplauso a todos los presentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. A quienes habéis venido a compartir este momento con nosotros, pero también a los que nos escuchan desde casa, el coche, el trabajo, el móvil, la cocina o donde sea. Gracias también, y desde aquí les mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Porque sois la prueba de que, por mucho que avance la tecnología, amigos, la radio sigue viva, sigue latiendo, sigue siendo el medio de comunicación más cercano, más veraz, más inmediato y más auténtico que existe. Hoy, por unas horas, dejamos a un lado las diferencias y nos unimos, COPE, SER, Onda Cero, tres grandes cadenas que cada día compiten por llevarles la mejor información y el mejor entretenimiento. Hoy remamos juntos para celebrar este maravilloso oficio que nos apasiona, porque por encima de audiencias, de emisoras y de programas, esto es lo que importa, la radio y su gente, porque la radio es más que un medio de comunicación, es compañía en los días buenos, pero también en los malos. Es la voz que informa, que emociona, que nos hace reír y hasta que nos hace soñar. Así que hoy celebramos, como se merece, el Día Mundial de la Radio. Gracias de todo corazón a los que han venido a vernos y a los que nos siguen por las tres frecuencias, COPE, SER y Onda Cero. Y de COPE, Denis Rodríguez, querido, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos a todos a esta Casa Mediterráneo y a este gran estudio de radio que hemos montado para celebrar, yo creo que, un día muy especial para este medio, como es la radio, donde hoy vamos a tener protagonistas especiales. Ya es la quinta ocasión que celebramos este encuentro y la verdad que este pasito que hemos dado hacia adelante, la verdad que nos satisface, ¿eh? Ver por la convocatoria, ver caras y sobre todo poner cara y voz a parte de los oyentes que nos escuchan cada día.
Radio Alicante, cadena SER, Carlos Arcaya, buenos días.
Hola, buenos días, hola Denis, hola Luz, hola a todas las personas que os habéis dado cita aquí en Casa Mediterráneo. Gracias a todos por venir, gracias a los que estáis al otro lado del receptor, escuchéis nuestras radios desde donde las escuchéis, porque lo podéis escuchar en cualquier lugar del mundo, a través de la radio, del transistor de toda la vida, del ordenador, del teléfono, en el coche, donde queráis. Y yo quería, para empezar, es el Día Mundial de la Radio. La radio ha cumplido 100 años. Todos somos oyentes de radio. Vamos a darle un homenaje a la radio con este aplauso, ¿no?
Es emocionante, de verdad, ver tanta gente hoy aquí y saber que tanta gente nos escucha, compañeros, porque, bueno, pues los datos, Carlos, hablan por sí solos, ¿no? Los datos de, bueno, pues cuánta gente escucha a diario la radio, ya sea convencional, generalista, musical.
Así es. Vamos a dar algunos datos, ¿no? Para que veáis cómo la radio está más viva que nunca, porque en España son 32 millones de personas las que escuchan la radio a diario, el 76% de la población. Dicho de otra manera, 3 de cada 4 españoles eligen la radio en su día a día para estar informados. Conocen lo que sucede mientras está ocurriendo gracias a la radio. Acceden a programas de entretenimiento, disfrutan de la mejor música. La radio hablada cuenta con 19,3 millones de oyentes. Registra su mejor dato de los últimos 25 años. Nunca se ha escuchado tanto la radio como hoy. Desde la pandemia, la radio hablada ha ganado 1 millón de oyentes diarios, 1 millón de oyentes. Y la radio musical tiene, atención, hasta 21,3 millones de oyentes.
Hablabas de la pandemia, Carlos, ¿eh? ¿Cuánta gente nos ha hecho compañía la radio en esa época tan difícil, ¿eh? Si nos trasladamos y nos quedamos aquí en Alicante y en su comarca, la suma de las tres emisoras, de SER, de COPE y Onda Cero, cuenta ya con 190.000 oyentes diarios. Se convierte en el mayor altavoz. Y si añadimos las audiencias de nuestras emisoras musicales, pues esta cifra aumenta hasta los 351.000 oyentes diarios. Hay datos, como por ejemplo el del barómetro de la Comisión Europea, dice que la radio es el medio de comunicación en el que más confían los españoles, lo que le convierte en el medio con mayor credibilidad. Es un 45% y se sitúa por delante de la prensa escrita, de la televisión, de los medios digitales. Este estudio sitúa también a las redes sociales como el soporte que menor confianza suscita.
Gracias a los excelentes datos de usuarios diarios y a liderar el ranking de credibilidad, la radio ha conseguido multiplicar por 2 el índice de eficacia publicitaria del resto de medios. Según el estudio de eficacia publicitaria en medios elaborado por IPOM. Bueno, pues yo creo que con estos datos que hemos facilitado tanto a nuestros oyentes de radio como a los que están hoy aquí en Casa Mediterráneo, hemos dejado bien claro cuál es la posición de la radio, en qué situación está, en qué estado de salud está, y la verdad es que nosotros nos sentimos especialmente orgullosos de formar parte de este medio.
Tenemos que sacar músculo, ¿no? Vamos a aprovechar la ocasión, ¿no? Para sacar músculo y para reivindicar la radio, ¿no?
Son 100 años y gozamos de buena salud, ¿eh?
Sí, señor.
Y hemos sabido complementarnos muy bien con las redes sociales, con internet, con las páginas web. Es más, son 100 años en nuestro país y yo creo que la radio ha vivido muchas historias. Algunas de ellas las, bueno, hemos escuchado cuando estábamos en este previo, ¿no?, al programa, pero también estos días hemos preguntado a los oyentes tanto de Onda Cero como SER como COPE qué hilo tienen con la radio. ¿Cuál es, ¿no?, ese hilo conductor que tienen con la radio en su historia, en su vida? Y algunos de los mensajes que nos han dejado a través del WhatsApp nos contaban precisamente esto. Escuchen.
La radio para mí ha significado parte de mi vida, por no decir mi vida casi entera. Un beso y muchos años que vosotros podéis seguir, yo os pueda oír.
Pues yo diría que la radio es como ese par de zapatillas cómodas que, aunque estén un poco gastadas, nunca queremos dejar de usar. Es un medio que ha sabido adaptarse, reinventarse y sobre todo mantenerse cercano a nosotros. Larga vida a la radio.
Pues la radio es pasado, porque yo siempre me acuerdo que mi abuela tenía colgado el transistor pequeñito en la ventana. Es presente, porque hoy en día en casa lo seguimos escuchando, y es futuro, porque no creo que ningún programa de inteligencia artificial pueda suplir la voz y el sentimiento de nuestros locutores y profesionales de la radio.
La verdad es que nos han emocionado los testimonios de los oyentes cuando te dicen, bueno, he crecido con la radio, tengo recuerdos de la radio de mi infancia.
Sí.
Nos llegó un testimonio que nos llamó profundamente la atención y le pedimos al oyente que viniera a vernos y acompañarnos para que nos lo contara, porque, bueno, que sea él, Antonio Vilaplana, está entre el público y va a tener el micrófono inalámbrico. Le vamos a pedir a Antonio que se ponga de pie, así le podemos ver bien.
¿Dónde estás, Antonio?
Ahí. Hola, Antonio.
Hola. Antonio. Nos han emocionado y encantado todos los audios. Pero tú tienes una particularidad en tu historia, y es que tú conociste Radio Alicante de los años 50.
Sí, sí.
Cuéntanos.
Bueno, es una radio en blanco y negro, como una ciudad en blanco y negro en aquella época. Es decir, yo pensaba, yo tenía unos 7 años aproximadamente. Y me lo acerco más. Y fui a recoger un premio asombroso por haber acertado algo consistente en 2 madejas de lana. Era
gran premio.
Pero era premio. El premio del momento, ¿no? 2 madejas de lana.
Sí, sí.
Vaya chaquetón salía de ahí, ¿eh?
Evidentemente. Y entonces nos llevó mi madre, después del colegio, a mi hermano y a mí a recogerlo, y nos sorprendió que la radio era una cosa muy pequeñita. Un locutorio estrechísimo, con una locutora de cara a la pared con la pared en la que tenía enfrente estaban los artilugios, voltímetros, amperímetros, llaves, etcétera, ¿no? Y empieza a preguntarnos pues cosas sencillitas para un niño de 7 años o así, unas cosas sencillitas. Y donde ya acabó la fiesta, sé que me dijo la locutora si yo ayudaba a mi madre. Y le dije que sí, claro. Y dije, ¿cómo? Y entonces puse los brazos así extendidos para decirle que cogía...
Ponte el micro, eso es.
Cogía las madejas con las manos y ella hacía el ovillo. Esa era mi colaboración, que creo que hacíamos todos los niños de la edad, ¿eh?
Bueno, nada más.
Oye...
Muchas gracias.
Un oyente que ha conocido la radio de los 50 en Alicante, sí. Que además le tocó el gran premio.
Decía la radio en blanco y negro.
La radio en blanco. Muchísimas gracias, Antonio.
Antonio, gracias.
Por compartir tu vivencia, un aplauso para Antonio. Por compartir su vivencia y venir hasta aquí a contarla, ¿eh? Que...
Sí. Oye, vamos a seguir con más invitados. Son como los tres anfitriones también de este programa, nos han permitido hacer este programa, este programa especial de la radio. Y hoy les hemos puesto aquí a los tres en el escenario, les vamos a sacar un poquito de su lugar de confianza, ¿no? Como se dice, ¿no?
De la zona de confort.
Y les vamos a hacer preguntas que tienen que ver con la radio. Hoy no nos vienen a contar sus historias, ni sus rollos, ni nada de eso, ¿no? ¿Eh? Hoy vienen a hablarnos de la radio. Son el alcalde de Alicante, Luis Barcala. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, alcalde?
Muy buenos días. Encantadísimo. Muchísimas gracias por esta invitación. Siempre la radio es ese entorno que nos retrotrae, en mi caso, pues muy, muy lejos.
Está también Toni Pérez, el presidente de la Diputación. Hola, presidente. A ver si se escucha ese.
¿Se oye?
Ahora sí.
Muy buenos días y muchísimas gracias. Feliz Día Mundial de la Radio.
Gracias. Y también está Andrés Perelló, el director de esta casa, con este hall que nos acoge y que tanto da, ¿verdad? Que la verdad es que impresiona.
Espacio azul, qué maravilla.
Azul mediterráneo.
Azul mediterráneo, aquí azul mediterráneo como un sándwich que me he puesto aquí entre el alcalde y el presidente de la Diputación, entre los dos. un sándwich a la luz del Mediterráneo, pero perfecto, muy bien. Y muy feliz de estar aquí con vosotros y de que estéis.
Buen jamón, ¿no?
Bueno, buen jamón. En esta casa siempre damos buen jamón, ¿eh?
Señor Perelló, es la tercera vez que venimos a Casa Mediterráneo, es la tercera vez que nos abren las puertas. Y las veces anteriores hemos estado dentro, pero es espectacular estar aquí hoy, ¿eh? Es emocionante.
Sí. Y tengo que deciros, aunque cuento un chisme, que mire si es emocionante que el lunes por la tarde, que sabéis que vino el rey por la mañana a un acto aquí, y yo luego tuve una segunda sesión de rey, porque fue un acto que también estaba, y coincidimos en el cóctel, nos saludamos, y me dijo que se acuerda el día que vino a la casa, que le impresionó mucho, y que a ver cuándo inventamos algo para que vuelva a venir. Y yo le dije que hablaría con el alcalde y con el presidente, a ver si nos inventamos algo y hacemos alguna otra cosa. O sea, que la casa impacta incluso a la casa real.
Venga, vamos con las
preguntas. Pues venga,
preguntas.
Vamos, cuestionar. ¿Qué que hemos preparado para ellos?
Sí, porque no hablamos de política, ¿eh?
No.
A ver, venga, presidente. La mayor metedura de pata, el momento más embarazoso en una intervención suya en la radio.
Pues la verdad es que no lo recuerdo.
No, vale.
¿Alguna habrá?
Supongo que he metido la pata, pero no en la radio. Con algún representante de radio, lo comentábamos hace unos minutos... Más que metida de pata, pues alguna pata fuera del tiesto, pero no recuerdo de verdad ninguna entrevista de radio en la que me haya ocurrido nada extraño.
Alcalde.
Diría, han sido tantos, pero no es cierto, no. Sí que es verdad que hay un momento todos los años y se repite matemáticamente, ¿no? 23 o 24 yo ya no tengo voz, no puedo hablar. Nos pasa a muchos en hogueras. 23 y 24 de junio estoy hablando. Son dos días muy intensos de entrevistas. En la Plaza de los Luceros, mucho ruido, tienes que levantar mucho la voz y no tienes voz. Y es un momento que yo particularmente lo paso muy, muy mal, ¿no? Porque en ese momento, primero, que no oyes bien las preguntas y segundo, que no estás seguro de haber respondido a nada, porque no tienes voz, ¿no? Es un momento desagradable. No es una anécdota como de decir... La liaste parda, pero...
No le cambió el nombre a nadie importante, ni le...
No.
Yo tengo una anécdota.
Me estaba acordando de Rajoy.
Yo tengo una anécdota.
Alcalde de Alicante, que así se llama, ¿no?
Con usted, sí. Yo un día casi le cambio el nombre y le confundo por otro alcalde. ¿Sí? Que también se llamaba Luis. Luis, digo, al Barcala.
No, pero eso no me ha pasado una vez. Eso me ha pasado muchas veces, pero ahí la metida de pata es de otro, no es mía.
No, no, lo estaba diciendo Carlos. Sí, que sí, en sí. Este caso a él le ha pasado con usted. Casi, casi llamarle de otro apellido.
No sería involuntariamente.
Andrés, en su caso...
Pues deben ser muchas las meteduras de pata, como decía Luis, pero embarazoso, lo viví aquí, en esta casa, en el jardín, un día parecido a este. Teníamos que anunciar nada menos que la cumbre de jefe de Estado y de Gobierno, que venía aquí el 9 de diciembre, un día soleado, una trasera inmensa como esta, de quedar bien, como somos nosotros, una radio y una emisora en directo emitiendo, y cuando estoy dando yo la respuesta más lucida, se me cae encima toda la puñetera trasera, encima, directamente. El equipo acude rápido, pero yo, como si me cayeran todos los días una por la mañana, hago así, si no interrumpo la locución porque pensé, la tele es inevitable, lo están viendo y es directo, pero la radio que no se enteren. Y no se enteraron. Luego cuando veían la radio dicen, no se nota nada porque uno tiene que mantener el tipo de casa mediterráneo. Pero ¿sabéis que te caiga una trasera entera en la cabeza? Y agachado así yo sigue hablando con la trasera en la cabeza.
Vaya foto, ¿eh?
No se ha enterado nadie, pero llévenme al hospital, por favor.
Circula por ahí por TikTok, el otro día un sobrino mío me dijo, tío, hay que ver. Digo, yo no lo he puesto a la gente porque le dije, pero muy duro, ¿eh? Verte hablando sin interrumpir debajo de una trasera hasta que María y alguno más vinieron, lo quitaron y seguimos como el que se quita un poco la caspa, ¿no? Ya están.
Bueno. ¿Les ponemos música? ¿Qué os parece?
Venga, vamos a
ponerles una canción a ver quién la identifica. A ver quién se lleva el premio.
Esos
esta
son
canción.
Los Simple Minds. A ver, ¿quién la ha elegido?
Esta es de Simple Minds. Esta es el Love Song. Esta era la sintonía de Super García.
Sí, sí.
En Antena 3 Radio. Ya no existe Antena 3 Radio. Pero bueno, esto era un clásico de la época cuando estaba estudiando la carrera, ¿no? A las 12 de la noche en punto empezaba Super García. Y luego había otra sintonía que también la he dicho muchas veces, que me han preguntado, sí, que me vincula con la radio, que es la de Luna de Miel de Gloria Lasso, que era la sintonía que tenía Garci en un programa de cine que venía a continuación los fines de semana después de Super García. Se llamaba Asignaturas Pendientes, ¿no? Que era de cine. Entonces empalmabas uno con otro y no veías el momento de ponerte a estudiar. Pero bueno, eso para mí es el recuerdo de la radio puesta cuando estás por la noche, esas noches larguísimas de estar estudiando, de cuando estábamos estudiando la carrera.
Pues tenemos más música, ¿verdad? Más canciones.
Sí. Vamos a poner esta canción y dígame quién cree que la ha pedido.
A ver. Creo que tenemos...
¿Pero cómo me hacen los dos?
¿Han levantado la mano los
dos? ¿Ha quedado algo en el día de ayer?
Esto parece pasapalabra, ¿no?
Pasapalabra. Los dos me han hecho... Tony Pérez, presidente de la Diputación, y Andrés Perellot, los dos han hecho. Esa es la mía.
Han elegido la misma canción.
Es el himno de la casa y además, antes de venir a la casa, fíjate que para hojas de la vida, y era mi canción preferida siempre. Aunque a decir verdad, de niño, yo iba siempre de mi casa al colegio cantando Yo soy aquel negrito de la África tropical, porque lo oías 40 veces, a lo más jóvenes dirán, este que está diciendo. Lo repetían tantas veces en aquellos anuncios, que además eran todos como obras de teatro, y yo iba tarareando Yo soy aquel negrito de la África tropical, que musicando cantaba todos los días. Por tanto, esa debería ser mi canción, pero como queda muy naif, diré que Mediterráneo.
¿Y Tony Pérez?
Pues
¿por qué ha elegido la misma canción? Ellos no lo sabían, ¿eh?
Porque me ha acompañado toda la vida, ¿no? Es verdad que Andrés Pérez, yo el de Casa Mediterráneo, que esto es un espacio azul, pero Mediterráneo, además, la pongo siempre como referencia, siempre que me preguntan. Mediterráneo y la secuela que hizo Joan Manuel Serrat, Plan al Mar, sintetizan perfectamente una postura vital, de dónde venimos y, desgraciadamente, en qué nos estamos encontrando.
Era fácil
sí.
Elegir que coincidieran en esta canción de Serrat.
Sí.
Ahora la misma, Andrés por su destino y yo por el canelo.
Ahora lo que vamos a hacer, vamos a cambiar los papeles. Sí que les vamos a pedir que se conviertan ahora por estos segundos en el periodista. Y en el caso, por ejemplo, del alcalde de Alicante, Luis Barcala, Si tuviera como invitado a Andrés Perelló y a Toni Pérez, ¿qué pregunta le harían a cada uno de ellos?
Va.
Venga, empezamos por...
Ojo.
Por el que quiera el alcalde.
Vaya bueno, que... para empezar voy a hacerle, les haría la misma pregunta a los dos.
¿Vale? Muy bien.
Y así seguimos en este ánimo de entrevista blanca, ¿eh? Total. Bueno, es siempre una cosa que en muchas veces cuando estamos en una tertulia después de comer, después de cenar, y es algo que es interesante saber, es decir, cuando eras pequeño, ¿tú qué querías ser de mayor? Y completo la pregunta, ¿vale? Y aún te gustaría serlo, ¿no?
A ver, venga, Andrés.
Yo cuando era pequeño quería ser cantante o actor. Y mi madre, que me quería mucho, me dijo un día, prueba con otra cosa. Porque, no me dijo por qué, pero no debió haber cualidades. Seguramente por eso me dediqué a la política después. Era mucho más amplio. Pero oye, no me importaría hacer un cameo con Almodóvar, fíjate, a pesar de todo, porque algún papel habrá por ahí, incluso para gente más adulta, después de lo que tenemos recorrido en el mundo. Pero yo de niño estaba empeñado, pero claro, no me acompañó la voz. Aunque me hubieran tenido recursos mi padre, esto no, eso se nace y luego lo educas. Porque eso que dicen, todo el mundo puede cantar, eso es verdad. Solo que uno es en la ducha y otro es en la Scala de Milán. Pero todo el mundo puede cantar. Y yo era de los de la ducha, con lo cual lo tuve que dejar. Pero era mi ilusión. Y no descarto, si un día me llamara Almodóvar, oye, un cameo pequeño, que no me muera sin haber satisfecho un poco el deseo.
Que venga a rodar aquí.
Pues estaría bien. A punto hemos estado a rodar una cosa que al final no se hizo, pero no con él. Pero oye, no nos importaría que viniera Almodóvar a rodar alguna cosa aquí en la Arcena. Sería bueno para la casa y bueno para Alicante. Todo lo que pasa en la casa es bueno para Alicante y su provincia, todo.
Presidente.
Me hubiera gustado ser científico.
¿Científico?
Pero evidentemente lo descarté muy pronto. Y también me hubiera gustado ser músico, y lo sigo siendo y lo seré. Por lo tanto, bueno, sé muy bien lo que no hubiera querido ser y lo que nunca quise ser. Alcalde.
Pues ha dado en el clavo.
Pues, sí, ¿verdad?
¿Cómo ha seguido el objetivo?
Esas
oye?
Cosas pasan a veces.
No siempre salen los planes como uno...
tiene no me diga que se ha arrepentido ahora. De ser alcalde.
Nunca imaginé de ser alcalde. No me han vendido nunca. No, pero hay mucha gente que llega a la política y dice, yo es que siempre soñé con ser alcalde. Pues yo no lo soñé nunca.
Nunca se sabe.
La verdad, estoy encantado y espero que dure mucho.
Igual eres alcalde algún día.
Igual, el día menos pensado.
Oye, yo a los 9 años le pregunté al alcalde de mi pueblo, que vino a una visita oficial a una zona en la que estamos a inaugurar un molito, y le dice así con la chaqueta, oiga señor, ¿qué hay que hacer para ser alcalde? A los 9 años, y luego a los 34 fui, o sea que tan bueno.
Esa es una pregunta fija, cualquier colegio que vayas. Ahora, normalmente los de segundo de primaria siempre están estudiando pues en las instituciones, los ayuntamientos y tal igual. Y bueno, y a mí me gusta ir porque preparan sus cuestionarios, te preparan sus preguntas, pero esa es una pregunta típica, ¿no? ¿Qué hay que hacer para ser alcalde? Porque en ese momento que están metidos en el tema, casi todas quieren ser alcaldesas o alcaldes, ¿no? Y les preocupa mucho el qué, y yo creo que es una de las preguntas más difíciles, porque dicen, mira, depende de tantísimas cosas, y en gran medida, ninguna de ti, que no tiene una respuesta nada sencilla. Pero claro, son niños, entonces les tienes que decir que primero hay que estudiar muchísimo. Hay que estudiar mucho y hay que estar en el colegio haciendo pues todos los deberes y todo eso. Si no estudias mucho, no puedes ser alcalde.
Les vamos a pedir ahora...
O alcaldesa, claro.
Les vamos a pedir ahora a los oyentes que están en COPE FM, que vamos a seguir la programación, por cierto, a través de streaming, y que continúa la programación a través del 89.6 de la FM. Así que les esperamos porque estaremos hasta las 2.
Y les aclaramos también que estamos en emisión conjunta con PSR y Onda Cero para, bueno, pues conmemorar y celebrar este Día Mundial de la Radio. Bueno, vamos a devolver la pregunta a Toni Pérez, a Andrés Perelló y a Luis Barcala. ¿Qué le preguntaría?
Si algún día imaginaron ser director de Casa Mediterráneo y alcalde de Alicante. Si imaginasteis ser algún día...
Escucha, lo bonito sería que me preguntes a mí si me imaginaba que Andrés sería.
Pues, querido Luis, ¿te imaginaste algún día que Andrés sería el director de Casa Mediterránea?
No. Yo estaba sentado en una Asamblea General Nacional de UNESCO y se acercó alguien a mí y me dijo, es que tienes que irte a Casa Mediterráneo porque está 18 meses sin director general, hay que dinamizarla y el año que viene hay presidencia europea. Y yo dije, pero si quedan 5 días... para acabar la conferencia, ¿no? Cuando acabes la conferencia. Y cuando acabé la conferencia, que era el 30 de noviembre, me dijeron que tenía 15 días para incorporarme. Pero cuando volaba de París a mi casa,
por la tarde me veo lleno de mensajes y me dicen que no tienes 15 días, que no tienes 10 horas, porque van a hacer un acto en la Constitución y está todo sin firmar, y como ya te han nombrado el Consejo, tienes que ir a firmar. Y yo aparecí de los Campos Elíseos aquí en un vuelo en el que la gente me llamaba director dentro de una estación sin saber por qué. Y me puse a firmar sin leer, pero confié en la gente que había. Tengo secretario general a José Manuel Molina, que fue alcalde del Partido Popular de Toledo 14 años y que me lo estimo mucho como el resto del equipo. Y le dije, mira, tú has leído esto, pues lo firmamos, que era la seguridad del tal, venía todo el gobierno valenciano, el ayuntamiento, todos aquí, había que firmar. Yo firmé todo, me aposenté y dije, bueno, pues esto es para mí, pero jamás lo había pensado ni lo había pedido. Y aquí estoy tan a gusto, sobre todo en Alicante. Oye, le agradezco a quien me mandó, porque estoy más feliz que una perdida ahí en el postiguet viviendo, o sea, y aquí en este patio azul.
Y cualquiera no lo estaría, ¿verdad, señor Prelló?
Bueno, no. A mí me pasa exactamente lo mismo. Yo
no imagino.
No, es decir, uno puede tener vocación, puede tener aspiraciones, es decir, incluso la ilusión de la realidad que se materialice, y sobre todo en política, donde no depende de uno mismo, sin que tengas el absoluto convencimiento de querer alcanzar una meta, no llegas. Pero no es suficiente, es condición necesaria, pero no suficiente. Sí que lo pensé muchas veces, quizá cuando ya llevaba un tiempo ya en política, porque cuando entro en política yo me veía con un perfil más parlamentario que municipalista. Ahora mismo soy un absoluto convencido del municipalismo, no concibo la política desde otro punto de vista, y si hay algo de lo que me siento sumamente orgulloso es de poder decir que soy alcalde. Lo mismo, yo en los foros en donde estamos, foros municipalistas, que tienes alcaldes, alcaldesas de pueblos pequeñísimos, de grandes ciudades, de grandes capitales, y el orgullo de representar, de hablar de tu pueblo, ese es absolutamente un elemento absolutamente común. Y creo que eso es lo que más me motiva, ¿no? Hablar con orgullo de mi ciudad.
Ah, está muy bien, muy bien. Venga, señor Perelló, sus preguntas.
Pues es difícil preguntarles a los dos, pero me venía a la cabeza cuando hablaba del Mediterráneo, que efectivamente está tan pegado al Mediterráneo como nosotros. Tú eres de mar, has sido de mar, y luego te has venido, no diré que a la montaña, pero casi, que es la Diputación. Y ahora te pregunto yo, ¿mar o montaña? Si tuvieras que elegir.
Yo creo que la referencia del mar todos los días de tu vida es necesaria, si has nacido al lado. Y cuando no hay mar, te falta algo. La visión de... En realidad de toda la costa del Mediterráneo, pero bueno, nosotros además en Benidorm tenemos ese icono que es la isla, y mediterráneos hay muchos, pero tener la isla ahí como referencia es básico. Ahora, a 7 kilómetros el término municipal de Benidorm entra en el Puscampana y toca con Benimantell, o sea que tenemos también la altura más alta de toda la provincia. De mar para la visión y para el alma. Y desde luego de la montaña, luego hablaremos de ello seguro, para la montaña, para hacer muchas cosas.
Alcalde.
O sea que Benidorm y Diputación, las dos cosas.
A ver.
Alcalde.
No, yo creo que la inmensa fortuna que tenemos es del sitio en el que vivimos, es decir, es que no hay que elegir. Tenemos ambas cuestiones. Miras hacia un lado y huele a... Es agua y sal, ¿no? Miras hacia el otro lado y tienes pino y montaña, ¿no? Y lo tienes escasamente a metros una cosa de la otra. Y de la misma manera que yo soy un apasionado senderista, siempre me ha gustado muchísimo el senderismo, y la provincia nos permite tener 42 cumbres de más de 1000 metros de altura. Tenemos una costa que es un absoluto privilegio, ¿no? Y yo creo que el poder disfrutar de ambas cosas, de ser una de las provincias con más kilómetros de costa y de mejor calidad, y al mismo tiempo una de las provincias más montañosas de toda España, es una ventaja y es un privilegio que tienes que saber necesariamente disfrutar. Ahora, si no queda más remedio, soy de mar.
Tienes ahí en el primer escalón del ayuntamiento la medición de todas las alturas.
Ahí está.
Bueno, oye, se ha acabado el tiempo y el cuestionario lo hemos dejado en la segunda pregunta. Era mucho más largo, pero ya no nos va a dar tiempo a más. Ha sido un placer. Gracias, Luis Barcalá, Andrés Perelló, Toni Pérez. Un fuerte aplauso para ellos.
La 1:36. Estamos en directo en Casa Mediterráneo, celebrando el Día Mundial de la Radio, una programación conjunta en COPE, Cadena SER y Onda Cero. Y la verdad es que son muchas horas de radio.
Y el que tiene boca se equivoca, menos Toni Pérez.
Ahí está. Hablamos mucho y claro, de vez en cuando nos atascamos y metemos la pata.
Mucho, hasta el fondo.
Mucho.
Claro, y yo creo que un buen ejemplo es el que viene a continuación. Escuchen.
No es una tasa que se aprueba ahora, pero no va a aplicarse hasta el año 2014. En principio solo la aplicará Valencia.
2014,
2024.
Nada, nada, estamos en fechas religiosas.
2024, perdón. Sí. Se me ha escapado.
Exacto.
Se me ha
escapado. Estamos en fechas religiosas. Pido, no te preocupes.
Como decía aquel, no digo nada. Sigo para adelante, que es mejor. Sí, sí.
Pues es que hoy empezamos fatal, venga, otra vez.
De momento no afectaría a aquellas que tengan ese sello Made in Spain, es decir, que ese proceso de manufacturarero sea aquí en España.
Sí, vamos, es que de momento, entre comillas, no hay noticias.
Miércoles, próximo miércoles, la comparecencia de prensa oficial, el nombramiento oficial de Luis Castigo, presidente del Hércules.
Y Sandra... Bueno, una de nuestras invitadas, nos hemos quedado sin luz en el estudio, con lo cual, amigos, no consigo ver lo que teníamos preparado.
Sí, recuerdan que muchos proyectos provisionales en esta ciudad se han convertido en definitivos, como la estación de autobuses, y dudan de que se vaya a desmantelar una inversión de 80 millones de años, solo un par de años después.
Y la consellera de Turismo, Nuria Montes, ha celebrado este domingo el pistoletazo de salida de la próxima edición del Benidorm Fest, que se celebrará en el Palau de Sports Lilla entre el 30 de enero y el 30 de febrero de 2024.
Sí, sí, sí. Hoy ha arrancado la vuelta al culo, al cole. ¿En qué estarías pensando? Así es como se arranca. Es que en materia de educación vamos de culo.
Gracias, Pedro.
Hasta luego.
12:39 horas. 12:39 minutos, mejor dicho.
¿Quiere leer la mente de las mujeres?
La leyenda de la cruz de la Beata.
Ah, venga.
Yo me lo estaba imaginando, pero yo digo, bueno, saldremos.
Se analizarán esta tarde el retraso de esta vacuna que iba a comenzar a ser administrada a personas entre 79 años en cuanto a la de AstraZeneca, que ahora solo administra a las personas entre los 60 y los 69 años, el Colegio de Médicos de Alicante.
Como suplentes estará Estopa Janik, como portero suplente.
¿Has dicho que le da Estopa a quién?
No, yo no he dicho nada de eso, Pedro. Estopa Janik.
Has dicho Estopa no sé qué, ha dicho un nombre raro.
Es que es el nombre del portero suplente es Estopa Janik, Estopanik. Ostras, es complicado, Estopanik.
Pues con Pascual una perra, con Pedro Rojas, con Sonia Martínez y con Red.
Empresario del descentimiento. ¿Será posible? Espera, que lo voy a hacer otra vez, Jorge.
Vale.
Con motivo del 70. Ahora lo arreglamos tú y yo, venga.
De Alicante. Y vamos a recomendaros una exposición. Se inauguró la próxima semana. Se puede ver, estará abierta hasta el próximo día 30. Se inauguró el día 17.
Le llegó a los hombres de negro intentando atención por Roger. Le va a pegar con la derecha. Estuvo muy atento, atento Gabilondo.
Y por último, Sergio, ¿cómo vas de la lesión?
No estoy lesionado.
Vale, me he equivocado, vale, muchas gracias, Sergio. Le dejamos que tiene que irse con algunos familiares.
Y de los sucesos, una bebé de 22 meses, ha sido hospitalizada en Alicante en estado grave.
Bueno, pues venga, ahí os pueden encontrar todos los, bueno, pues los oyentes, las oyentas, pues los oyentes, las oyentas que
Y luego quieran, ¿no? En internet.
En fin.
Bueno.
También nos equivocamos, ¿eh?
El que
mucho.
Tiene boca se equivoca y mucho.
Pero bueno, hay que tomárselo con humor, ¿eh?
Sí.
De eso se trata.
Reírse de uno mismo es sano, creo yo, ¿verdad? Bueno, hemos tratado de elegir para charlar con ellos unos minutos. Digo hemos tratado porque hay multitud en Alicante. Dos alicantinos que representaran a sectores amplios, que fuesen queridos, que fuesen personas representativas, ¿no?, de sí. Alicante, su arte y su fiesta, en este caso.
Fíjate, comparten hasta apellido de Espadero a Espadero, fíjate, ¿eh? Y no son familia.
No. Muy buenas tardes.
Todos al nacer.
Hola, buenas tardes.
Pepe Espadero, Pedro Espadero, gracias por estar con nosotros.
yo tengo que aclarar que el espadero mío es nombre artístico.
¡Anda!
El suyo es apellido.
El mío.
El tuyo sí que es apellido.
El mío es falso.
Bueno, bueno.
Bueno, oye, habéis sido elegidos. Espero que este programa lo podamos hacer durante muchos años. Mantengamos esta alianza en el Día Mundial de la Radio. Después seguiremos compitiendo por las audiencias y por los clientes. Eso es así. Pero habéis sido elegidos por ser dos alicantinos que creemos que sois queridos, que habéis estado vinculados a la evolución de Alicante en el mundo artístico y cultural, en las fiestas. ¿Tenéis algún vínculo especial, alguna anécdota, alguna cosa que os haya pasado relacionada con la radio?
¿Una anécdota de qué, perdona?
Relacionada con la radio, alguna cosa especial.
Bueno, con la radio, tú sabes que yo tengo una unión tremenda porque desde la pandemia siempre me habéis hecho una gran compañía, especialmente en aquellas fechas que estaba solo en el taller y gracias a vosotros, pues me ayudasteis mucho a salir de eso y os reflejé en la hoguera oficial con unos niños muy feos, por cierto.
Ese gran.
Pero quiero...
estamos encantados. No,
nos merecíamos más, ¿eh?
Pero sí, quiero que os quedéis con el detalle y con el amor con lo que lo hice. Y...
Sí.
Así fue, Pedro, porque si no, ya no nos hablaríamos. Los niños eran difíciles de ver, pero el cariño que pusiste y los colocaste en la hoguera oficial, eso es una maravilla, Pedro. Sí. Bueno,
nada, yo tengo que deciros que mis principios artísticos fueron en Radio Alicante, porque en los años 50, los jueves, los niños no teníamos colegio, y entonces se hizo una emisión por las tardes donde todos los críos íbamos hacer nuestras gracias, a cantar, a bailar, a recitar. Entonces estaba la emisora en García Morato. Uh-huh. Y bueno, se formaba allí un guirigay de críos, pero de allí salimos unos cuantos artistas de Alicante.
¿Sí?
Gracias. Al piano estaba don Pedro López Escudero y don José Rogel llevaba... el padre de Maritona Rogel, que también fue locutora de Radio Alicante.
Sí.
Y bueno, se hizo tan popular que se hizo un espectáculo que se llamaba Galas Infantiles, donde recorrimos toda la provincia a beneficio de obras que hacían falta. Y de ahí, ya vuelvo a repetir, salieron pero buenos y buenos artistas alicantinos.
Como artista alicantino es Pedro Espadero, que él dice, siempre destacas, Pedro, el tema de la pandemia, pero ese fue un momento esencial. Antes hemos hablado del consumo de radio. Se incrementó considerablemente. Y yo creo que de alguna forma cuando hay, especialmente desgracias, es una pena que sea así, pero cuando hay fenómenos, bueno, pues que nos hacen a todos reflexionar, especialmente si son dramáticos, consumimos radio. Ahí ya nos dejamos las redes sociales, ya no confiamos tanto en ellas. Nos vamos al medio de comunicación que nos ha acompañado toda la vida.
Sí, sí, sí. Y yo tengo que decir que desde esa época, cuando llego al taller enchufo la radio, cuando subo al coche enchufo la radio. O sea, yo oía radio, pero no tanto. Oía más música, ¿no?, que te acompañaba. Pero desde esa época la importancia de la radio para mí ha subido muchísimo porque, ya te digo, o sea, ya es una obsesión. Llego al taller y le doy a la luz, lo primero, lo segundo es poner la radio. Y luego me cambio. Y subo el coche lo mismo. Y no escucho música, escucho a la gente hablando. No sé, me siento más acompañado.
Es como que la nave hay más gente, ¿no?, y que te hace compañía.
Sí, pero en aquella época estaba yo solo. Por eso me marcó tanto, porque en esa época que no podíamos salir de casa, yo sí que podía salir de casa, iba al taller y estaba solito ahí con vosotros.
Bien, nosotros cuando empezamos en hacer este programa de radio, nos hicimos la pregunta, ¿cuáles pueden ser las personas que puedan ser muy queridas, valoradas, estimadas en Alicante? Y nos salieron sus dos nombres. ¿Ustedes se sienten?
No, iba a decir que os sentís ahí queridos, ¿eh? También por la ciudadanía de Alicante, ¿no? ¿Recogéis ese sentimiento también de la sociedad o no?
Bueno, la verdad es que él es mucho más querido que yo, ¿eh? Yo tengo un montón de haters.
A ti todos los años, ¿no?
Es haters.
No, yo sí me siento muy querido por Alicante, es verdad. Eso sí que es verdad. Por todos. desde mi infancia que empecé en el Teatro Principal, en el Orfeón Alicante, en fin, haciendo en Radio Alicante, como os he dicho, y siempre he recibido, en la Plaza de Toros, que he actuado muchas veces con la banda Los Claveles, y siempre tengo que reconocer que Alicante me ha querido y me siento muy querido como alicantino, eso sí que es verdad.
Es que es una gran persona, ¿eh? Todo hay que decirlo, y no es porque esté aquí, pero de los Espadero es la mejor.
Es el artista.
Bueno, pero tú Pedro también es.
Bueno,
querido.
A mí me quiere
tú,
bastante.
Tú eres como
gente.
Si Nadal es a Roland Garros, tú eres a la plaza del ayuntamiento, ¿no?
Soy a la hoguera oficial, ¿no?
La hoguera oficial.
Sí, sí, sí. No, una vez se le ocurrió, por lo que decíamos de que te quieren o no te quieren, se le ocurrió al alcalde decir en un acto que yo era una leyenda. Y desde entonces, bueno, me han salido fans por todos lados, la gente se lo ha creído, yo también me lo he creído, voy por la calle ahí que me falta calle, y bueno, la gente pues parece que me aprecia, y también parece que conforme llegas al final de tu carrera, pues ya van aceptando que un poco, ¿no? Porque hay gente que le molesta mucho que siempre el mismo en la plaza del ayuntamiento, pues oye, presentaros al concurso y ganarlo, o sea, es así de fácil. Entonces, cuando llevas ya tantos años ahí, pues al final la gente pues te empieza a valorar un poquito más.
¿Y algún momento embarazoso? ¿Algún momento de tierra trágame, de ostras lo que he dicho o vaya lo que he hecho?
Muchísimas veces. De cosas que han salido mal o que podían salir mal.
¿Una declaración que has hecho en algún medio de comunicación?
¿Declaraciones? Bueno, tú sabes que yo soy un peligro. Tú me das un micro y empiezo a decir lo que pienso, bueno, lo que no pienso, y luego me arrepiento, pero... Pero el alcalde lo sabe.
Y como estés en plena plantana, y te digo ya.
Bueno.
La tensión muchas veces hace que nos olvidemos que hay un micrófono delante.
Sí, bueno, la tensión este año me vine abajo, nada más poner el remate me puse a llorar como un niño por culpa del alcalde otra vez, y ahora que lo tengo aquí. Porque yo normalmente plantaba a las 4 de la tarde o cuando no había gente en la plaza, no me gusta el show. Porque yo ese momento lo paso fatal, en el momento que montamos la hoguera, ¿no? Y desde unos años para acá, el alcalde pues, le hace ilusión venir a ver la planta, se lo dice a todo el mundo, la hora y tal, y tengo a todos los medios de comunicación, todas las bellezas, toda la gente ahí, y cualquier cosa que pueda pasar, pues se retransmite en directo para toda España. El año pasado estaba España directo, retransmitiendo la planta de la
Qué tranquilidad en ese momento, ¿eh?
Uy, lo que más.
El tranquimacil.
Entonces, en el momento que todo salió bien, pues... Uf, me destensé y me puse a llorar ahí.
Jole.
Yo este año le voy a engañar, no le voy a decir la hora.
Cámbiale la hora. Espadero, bailarín, artista, coreógrafo. ¿Algún momento así de decir, esto no me ha salido bien?
Bueno, muchas veces, porque muchas veces no sale como tú quieres una coreografía, una actuación, se supera. El público le parece muy bien, pero el que es artista nunca estamos conforme como ha salido. Siempre queremos mejorar más, muchas veces. Pero bueno, hemos salido a flote y he disfrutado mucho con mis bailarines y mis alumnos y la danza, que ha sido pues mi vida todo.
¿La radio ha sido benévola con Pepe Espadero?
Sí.
Sí, nos hemos portado bien, muy bien en las crónicas, las críticas.
Todo, siempre bien, hasta ahora siempre bien.
Ahora es el momento de decirlo, ¿eh?
No, ya sé, pero no, es verdad. Es verdad que no he tenido ninguna crítica, no, de espectáculos o de algo, no, totalmente positivo siempre.
Ahora también el momento de pedir, también, que están aquí la autoridad escuchando. ¿Qué les gustaría para Alicante? ¿Qué les gustaría para Alicante? ¿Cómo ven Alicante?
Alicante la veo preciosa. Un Alicante, conforme la tiene nuestro alcalde, está preciosa. Siempre hay cosas que mejorar, pero...
Hombre, hay que arreglar el Teatro Principal. No,
bueno, eso
que no.
Sí, ¿eh? Pero eso ya sé que está en proyecto, que sé que ya hay preparadito con
partida presupuestaria.
Sí, no, pero de ayuntamiento... Y,
sí, los otros dos socios,
creo,
¿verdad?
Que con la CAM, no.
La Generalitat y el Banco Sabadell.
Sabadell, justo, no me acordaba. Eso estoy... Verdad que está el proyecto para restaurar todo el teatro, que es una preciosidad, el teatro que tenemos. Hace falta restaurar todo lo que son el patio de butacas y muchas cosas. pero es maravilloso el Teatro Principal.
Pues muchísimas gracias a los dos. Pedro Espadero quiere pedir algo muy rápidamente.
Nada, que ha sido un placer para mí que en un día tan importante os hayáis acordado de mí para estar aquí.
Gracias a los dos.
Gracias. Fuerte aplauso para Pedro y Pepe Espadero. Muchas gracias. La 1:52. Estamos celebrando.
Hemos tenido muchos guiños nostálgicos y hemos tenido muchas personalidades que representan, bueno, pues lo mejor de Alicante, ¿no? Pero también tenemos mucha gente joven. Habrán visto que hay estudiantes, habrán visto que hay, bueno, pues una media de edad, bueno, pues bajita. Y es que tenemos alumnos de la Universidad Miguel Hernández, tenemos una alumna, estudiante de periodismo, tenemos alumnos de Luis García Berlanga, del instituto, también tenemos del Jorge Juan y del Cabanilles. Tenemos un micrófono inalámbrico por ahí y nos gustaría localizar, vamos, allí está Marta, que es estudiante de periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Que hace un programa de radio, además, en la UMH, lo dirige ella y hace un programa deportivo.
Eso es.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros. Y bueno, vamos a darnos una palmadita en la espalda y es que somos la única radio universitaria que tiene un programa deportivo que retransmite el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario de toda España. Por eso digo lo de darnos una palmadita en la espalda, porque apoyar a nuestros deportistas es muy importante, pero también a nuestros estudiantes, que realmente nos gusta el mundo de la radio y que se nos dan oportunidades como esta para poder dar nuestros primeros pinitos en el mundo de la comunicación. Así que siempre es de agradecer.
Oye, ¿y tus compañeros, los jóvenes, escuchan la radio?
Justo te diría que sí. Sobre todo, mira, yo por ejemplo, que estudio periodismo y comunicación audiovisual, tenemos profesores maravillosos que les encanta el mundo de la radio y en las clases nos ponen programas de radio, como por ejemplo Asunción Niñoles, que es mi profesora de radiofónico, nos pone El Faro de Mara Torres, que bueno, igual no lo conoce todo el mundo, pero es un programa que se emite a medianoche y eso nos hace abrirnos el gusanillo a todos de escuchar la radio. También escuchamos programas de deporte y yo por ejemplo sí que tengo compañeros que escuchan la radio, así que sí, escuchamos la radio los jóvenes. Parece que no, que en el mundo actual de la radio a la carta con el podcast, que también consumimos mucho, porque sí que es cierto que somos generación Z y nos gusta mucho este tipo de contenido, pero la radio tradicional también la seguimos manteniendo. Los jóvenes también escuchamos radio tradicional.
Muchísimas gracias, Marta.
Muchas gracias, Marta.
Gracias a vosotros.
Muy rápido.
Y suerte, suerte de cara al futuro. Que tengas mucha suerte. Que te vaya muy bien en esta profesión.
Rápido, no, rapidísimo. Si algún alumno, no sé si alguno de los alumnos que han venido de los institutos que tienen talleres de radio, de sonido, si quiere decir algo en 30 segundos. A ver, ¿sí? Venga.
A ver, ¿quién quiere decir alguien más? Algo.
Venga, en representación de todos los demás.
Venga, que le va a llegar el micrófono.
A ver si le podemos hacer llegar el micrófono. Hola, ¿cómo te llamas?
Buenas, soy Jorge Ortega, soy estudiante del IEL Luis García Berlanga. Y bueno, a ver, yo quería decir que la radio siempre ha sido para mí muy importante, la he tenido muy presente siempre porque estoy un poco nervioso.
Tranquilo.
Escuchaba radio con mi abuelo siempre desde pequeño, pues en el coche, en casa y tal. Y bueno, falleció hace un par de años y por eso he decidido estudiar sonido, para acercarme al mundo técnico de la radio y poder hacer crecer este medio, ¿no?, que me ha acompañado durante toda la vida. Y básicamente eso, pero desde la parte técnica, porque yo para locutar y tal estoy un poco más...
Pues aprovechar y dejar el currículum por aquí, que están los directores, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
A ver si tenéis suerte.
Muchas gracias.
Gente joven, ¿eh?, que también escucha la radio, apasionada por la radio. Y yo creo que ahora, para finalizar, en este tramo final del programa, yo creo que no hay sector... Imagínense que entran a un taxi. Es raro que el taxista no tenga la radio encendida, ¿verdad? Y si no, se lo vamos a decir a Francisco Sánchez, presidente de Radio Teletaxi Alicante. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos. Pues bien, y encantado de que me hayáis invitado y agradecido.
Cuando los taxistas pasan la ITV del vehículo, supongo que la radio también, ¿no? Si no funciona, se la tiran para atrás.
Vamos a ver, es que ahora mismo sin radio no se concibe nuestro trabajo, porque la verdad es que nos acompaña en el día a día y las noches, porque yo llevo muchos años en el sector, me he pegado noches en las paradas y la verdad es que la compañía de la radio es fundamental, nunca te sientes solo con ella.
Somos muy, cuando cogemos un taxi, damos mucho por saco diciendo, oiga, ¿me puede cambiar? Quiero poner música o quiero poner alguna radio generalista. ¿Damos mucho por saco los clientes cuando subimos al taxi o no?
Alguno que otro se queja a lo mejor de que se oye determinada radio, no ha sido mi caso, porque además yo soy de los que suelo zapear. Me gusta teneros a todos presentes para no quedarme solo con una versión, ¿no? Pero sí es verdad que es famoso esa anécdota en la que algún compañero que oye la COPE, por ejemplo, pues ha llegado alguien, oiga, quite esa radio o la SER, no, a mí no me ponga tal o no me ponga esta otra, porque tienen como prejuicio. La verdad es que cada uno hace su labor y la verdad es que en fin, no veo sentido en eso, pero sí es verdad. O también alguno que no estás oyendo música y a lo mejor hay algún partido, ¿puede usted hacer el favor de poner? Sí, hombre, a ver, pues van tanto los otros, Real Madrid, Barcelona, esos derbis y tal, porque yo a veces pues no lo sigo mucho el tema deportivo, pero sí es verdad que no tenemos inconveniente en poner ese dial. Es verdad que hay gente que también dice, oiga, me molesta la radio, bájela o quítela. Y lo hacemos sin mayor problema, pero en cuanto se baja volvemos a ponerla.
Cambian enseguida y ponen lo que les apetece escuchar en ese momento. La verdad es que son generadores de contenido, sobre todo en la radio nocturna, los taxistas, que llaman por teléfono para participar, sí, en algunos programas.
Pero además los taxistas, ustedes también, no me digan que no dan noticias, porque a veces nos subimos en el taxi y nos cuentan la actualidad también. Hay algunos compañeros que se lo saben todo,
Hombre, el estar con la radio constantemente encendida pues te hace estar al día del todo. Y bueno, y como hay algunos, yo soy uno de ellos, que la verdad es que a veces tengo incontinencia verbal, digo, mire, si le molesto, me callo, porque la verdad es que soy bastante locuaz. Y bueno, hay gente que lo agradece, sobre todo las personas mayores, oiga, no, oiga, muy interesante y tal, porque en fin, se sienten en ese trayecto, pues que no se aburren, sobre todo si es un trayecto un poquito más largo, a Benidorm, o en fin.
Hemos tenido el inmenso placer de contar también con la voz de los taxistas, nuestros grandes compañeros en este trabajo. Gracias.
Gracias a vosotros.
Sí, en nombre de los colectivos que escuchan la radio, que siempre tienen presente la radio, los taxistas, ¿no?
30 segundos, chicos, se ha pasado volando.
Sí, que nos toca marcharnos. Agradecer, lógicamente, al Ayuntamiento, a la Diputación, a Casa Mediterráneo, a Coca-Cola, que por cierto, ahora van a poder tomarse también y degustar algunos de sus productos para celebrar este Día Mundial de la Radio. Y a todos ustedes y a los que nos están escuchando en casa, gracias por acompañarnos y por seguir apostando por el medio radio. Muchas gracias a todos.
Gracias y viva la radio.
¡Feliz Día de la Radio a todos! ¡Gracias!